ti, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Leo Messi y de Carlos Alcaraz, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el niño Vázquez, Mikey. El niño Vázquez. Allá sentado bien atrás de Mayagüez, Puerto Rico, José Valúa Vélez. Sí. Y aquí en el Estudio B, damas y caballeros, otro bárbaro de Matanzas. ¿Cuántos hay? Hay como 7, contando los Hall of Famers. Alfredo Álvarez.
Oye, gracias, gracias, Pepe. Y siempre, bueno, un honor estar aquí contigo y súper feliz de un nuevo programa de Duro y Sin Guantes.
Muy bien, vamos a hablar de muchos temas hoy, además de la pelota, además de Leo Messi. Más tarde vamos a hacer contacto con Daguito Valdés para hablar de Leo Messi. Vamos también a charlar de boxeo, porque da la casualidad que este pasado fin de semana Andy Cruz hizo su debut profesional en el boxeo de este país. Tenemos también tenis, Carlos Alcaraz, el nuevo campeón masculino de Wimbledon. Y vamos a terminar otra vez con béisbol de las grandes ligas. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Mikey, dame la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Les advierto que esta noche hay béisbol de las grandes ligas por Radio Martí a las 7 p.m. Alfred estará con ustedes en el partido Dodgers y Orioles de Baltimore. Y los Orioles están al rojo vivo, han ganado 8 en fila. Le barrieron la serie completa a los Marlins de Miami y están a solo juego y medio de alcanzar a los Tampa Bay Rays en la lucha por el banderín de la Liga Americana Este. Vamos a preguntarle a Alfred. Alfred, va a ser un ambiente de fiesta espectacular porque básicamente vamos a tener dos equipos que uno nunca sabe, los pudiéramos ver en octubre en la Serie Mundial.
100% y de verdad que yo te estaba diciendo antes de arrancar el programa que estoy de verdad emocionado. Uno siempre en este trabajo, la verdad, es una bendición hacerlo y uno siempre tiene ganas de ir a trabajar y de hacer el trabajo, pero hoy es de esos días que me levanté por la mañana y cuando me recordé que tengo que narrar ese juego, como que estoy un poco más emocionado, porque de verdad que son dos equipazos, la manera en la que este equipo de los Orioles ha jugado. ¿Cuántos hubiéramos dicho que un 17 de julio los Orioles iban a estar a un juego del primer lugar de la división más ganadora de todo el béisbol? Señores, y yo creo que este es solo el inicio de lo que es una franquicia que está perfectamente estructurada, casi como la de los Bravos, lo que pasa es que todavía no lo vemos tanto porque jugadores como Gunnar Henderson o como Ali Rochman, el propio Anthony Santander, Austin Hayes, no han llegado todavía a un nivel que le falta. O sea, estos jugadores no están todavía, yo no considero ni el 50% de lo que pueden llegar a ser. De verdad que es un equipo muy, muy bonito, muy bien estructurado y me parece que hoy nos espera tremenda, tremenda jornada de béisbol.
Bueno, otro tema que tenemos que hablar, por lo menos en papel, todo el mundo esperaba que los Yankees ganaran su serie en Denver contra los Rockies de Colorado. Yo te voy a ser sincero, mucha gente esperaba una barrida de los Yankees.
Es que era lo que deberían haber hecho.
Correcto. Sin embargo, podrán ustedes creer, y Alfred, con mucho dolor, les va a contar cómo fue que perdieron anoche. Con mucho dolor, pero también nadie esperaba que los Rockies de Colorado ganaran 2 de 3 partidos contra los Bombarderos del Bronx. Alfred.
Con mucho dolor en primera porque Gerrit Cole hizo historia con los Yankees. Gerrit Cole superó nada más y nada menos que a Luciana Lighting, Ron Guidry, y se convirtió en el pitcher de la historia de los Yankees con más partidos de 10 o más ponches. Llegó a 24 juegos vistiendo la camiseta de los Yankees, ponchando a más de 10 bateadores. Y lamentablemente le tocó perder. Entonces, evidentemente los problemas ofensivos de este equipo están ahí. Ayer el equipo dejó 11 corredores en posición de en base. Fue una cosa fatal. El bullpen, tú miras el box score y tú dices, wow, pero el bullpen falló. Pero es que el bullpen ha sido el mejor de las grandes ligas esta temporada. El problema es que no es fácil para un bullpen tener que ser utilizado todos los días y que cada vez que entras desde el sexto inning, el juego está por una carrera, perdiendo por una, ganando por una, perdiendo por dos, ganando por dos, porque los Yankees facturan muy pocas carreras. Ayer falló Nick Ramírez, que hasta ahora había tenido un año increíble, y también falló Marinacho, que por cierto ha fallado ya varias veces consecutivas. También falló Tommy Carley, que en toda la temporada le habían hecho una carrera antes de la salida de ayer, y ayer le hicieron 3 de cuajo. Fíjate si ha estado bien, que su efectividad es de 2.12, y le hicieron 3 carreras, eso te lo dice todo. Va a ser interesante ver lo que va a pasar en la fecha de cambio y que nuestros oyentes sepan que se vienen días de programas sabrosísimos aquí, porque la fecha de cambio, yo creo que el 31 de julio, ¿qué día cae, Pepe? Habría que buscar. Pero ese día creo que deberíamos hacer un programa especial de ahí hasta última hora, estarle diciendo los cambios. Y si ese día se narra béisbol durante el juego, lo que esté pasando, porque tienen hasta las 12 de la noche para hacer todo esto.
Correcto. Bueno, ahora que estamos hablando de eso, y si tú tuvieras una bolita de cristal, ¿qué va a pasar con Shohei Ohtani?
Shohei Ohtani, mira, si tú eres los angelinos de Los Ángeles y no lo cambias, ya sabiendo que no lo puedes firmar, eres un fiasco. La realidad es que los angelinos no pueden darse el lujo de perder a hacer un cambio por Shohei Ohtani si es que ya ellos llegaron a la conclusión financiera de que no lo pueden mantener. ¿Qué te quiero decir con esto? Y para que nuestros oyentes lo entiendan y explicárselos bien, ¿verdad? Que esta parte gerencial siempre es difícil para todo el mundo. Shohei Ohtani, si los angelinos no lo cambian y no tienen el dinero para ofrecerle un megacontrato de 500, 600 millones a partir del año que viene, los angelinos perderían a Ohtani sin recuperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque cuando los peloteros están en su último año de contrato, los equipos, ¿qué tratan de hacer si saben que no le van a poder pagar porque es demasiado el dinero y eso afectaría el futuro de la franquicia? Pues tratan de cambiar, agarrar 5 o 6 prospectos, dárselo a un equipo y listo. Imagínate por Ohtani tú lo que puedes pedir. Tú puedes pedir Villas y Castillas. Lo que deberían hacer los angelinos, si ya creen que no lo van a retener, pues es salir y buscar un equipo que les esté dispuesto a hipotecar sus granjas por Ohtani. Eso es lo que ahora tú me preguntaste, ¿qué yo creo que va a pasar? ¿Quieres que te diga? Yo creo que no lo van a cambiar. Yo creo que los angelinos les queda la idea, porque saben el producto que es Ohtani, de buscar ese dinero, así sea abajo la tierra, y Ar Moreno tratar de conseguir el dinero para pagarle a Ohtani.
Correcto. Bueno, si tú estuvieras en la gerencia de los Yankees, ¿qué harías para reforzar el equipo?
Buscaría un outfield que podría ser Cody Bellinger, porque los Yankees necesitan un left field. Buscaría un pitcher abridor y la respuesta la tiene un equipo. Los Yankees deberían solamente concentrarse en un equipo específicamente, los Cachorros de Chicago. Los Cachorros tienen a Marcus Stroman, un muchacho que ha soñado con ser un Yankee toda su vida, y tienen a Cody, que es uno de sus mejores bateadores, que es un ex MVP con los Dodgers y que su papá jugó 5 años con los Yankees. Cuando Cody tenía 4 años, empezó su papá a jugar en los Yankees y estuvo ahí hasta que él tenía 9 años. Incontables son las fotos que hay de Cody Bellinger de niñito en Yankee Stadium, vistiendo uniforme de los Yankees, viendo a su papá, que incluso ganó un anillo de Serie Mundial. La realidad del asunto es que yo, los Yankees, me concentraría en los Cubs, le entregaría un par de prospectos. Esteban Florial la está quemando en las ligas menores, tiene un gran futuro. Los Yankees tienen muchos shortstop en ligas menores como Roderick Arias, Trey Sweeney, que son buenos prospectos, se los pueden entregar a los Cubs. Incluso se puede tratar de hacer algún cambio por algún pelotero de los que está activo en el roster, dígase Gleyber Torres, no sé, alguno, ojo al Peraza, que lo subieron ahora de ligas menores y que no tienes donde ponerlo a jugar, y buscaría a Cody Bellinger y a Marcus Stroman. Ese es el cambio que haría. Les daría, okay, a Clarence Smith también.
Ese canje te lo hubieran hecho los Cachorros hace un mes, pero ahora están comenzando a ganar.
Eso es lo que pasa. Esa es la parte mala que no me dio tiempo a decir.
Están a solo 8 juegos. Uh-huh. O sea, y te voy a decir, en una división donde cualquiera puede ganar.
Claro, claro. O sea, las dos divisiones centrales de ambas ligas es una pelea abierta. Son equipos que no están bien y entre ellos ahí cualquiera gana.
Lo que hay que hacer para ganar cualquier división central de cualquier liga es jugar pelota por ahí de 500.
Alrededor de 500.
Y luego tener una rachita, ganar 8 de 10.
En los últimos días, ya.
Y ganas la división.
Ajá.
eso es lo único que tiene que hacer.
Porque tú ves que Cincinnati estaba en primer lugar, ya no está. Ahora están los cerveceros. Correcto. Que vieron una red juego aquí el viernes. Ah, entonces, ahora los cerveceros. Tú verás que ahorita a lo mejor de pronto vieron una rachita y se ponen en primer lugar, no sé, otra vez los piratas. Porque es que puede pasar. Los equipos están cerca unos de otros porque... Y ni hablar la división central de la Americana, donde... Bueno, para que ustedes entiendan, nuestros queridos oyentes, en el este de la Liga Americana, el grupo donde están los Yankees, todos los equipos tienen al menos 50 victorias. En la división central de la Liga Americana, ninguno de los 5 equipos tiene 50 victorias. Es decir, que el último lugar del este de la Liga Americana, que son los Yankees, empatado con Boston, fueran el primer lugar de la división central. Estuvieran asegurados en los playoffs.
Y este es el miedo que yo tenía cuando inventaron este nuevo calendario de que solamente iban a jugar contra equipos de tu división 13 en vez de 19 partidos. Yo dije, yo no quiero que la pelota, y cuando también nos dieron este sistema de playoff con 6 equipos, yo dije que esto no sea como la NBA y con la NFL. En la NBA es famosísima por tener equipos con promedio negativo en la postemporada, y no solamente eso, a veces entran equipos con promedio negativo en la Confederación del Oeste y hay 2 o 3 en la Confederación del Este con promedio positivo que no van a los playoffs.
Exactamente.
Y el año pasado, el equipo de Tampa Bay, los Bucaneros en la NFL, ganaron su división. Ay. Ganaron la división con promedio negativo.
Sí, 7-9, algo así.
Correcto. Y yo nunca he querido que eso suceda en la pelota. Pero ahora, este año, podríamos tener por primera vez un equipo en la Liga Americana Este ganando su división con una derrota más que victoria y un equipo en otra división quedándose sin ir a la postemporada.
Sí, lamentablemente esa es la situación que hay. Pero bueno, yo creo que todavía queda mucho béisbol. Ya no estamos a la mitad de la temporada como la gente cree, porque casi siempre 60%. Hay que aclarar que el Juego de las Estrellas es un poquito después, sí, del Juego 81.
Creo que hemos cumplido
90 y pico de juegos han jugado.
60% de la temporada se ha jugado. Por ahí.
Bueno, en 40% pueden pasar cosas.
Vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, para mi gente en Cuba, que está acostumbrada a que todos los lunes les damos las tablas de posiciones, no todo el mundo tiene acceso a las tablas de posiciones en teléfono inteligente. Como decía Alfred, oigan esto, en la Liga Americana Centro, Minnesota 48-46, eso es lo mejor que hay. Luego está Cleveland a 2.5 juegos, Detroit a 6, Medias Blancas a 8.5 y Kansas City se puede ir a pescar. Sin embargo, en la Americana Este, Tampa Bay con 60-36, Baltimore a 1 juego, Toronto a 6, Boston a 9 y Yankees a 9. En la Americana Oeste, Texas con 55.
Aguantado Texas, ¿eh?
Esto sí es sorpresa, porque yo pensé que
aguantado, para esta fecha todo el mundo pensaba que los Astros ya... Pero no.
Y posiblemente ocurra. Posiblemente
bueno, pero hasta ahora han aguantado. Hay que darle su crédito a Texas.
Correcto. Los Astros están a 3 juegos detrás de Texas. Seattle a 8. Angelinos a 9. Y Oakland se puede ir a pescar. En la Nacional Este, Atlanta, que perdió 2 en fila contra Chicago, todavía tiene 61-31, el mejor récord de las mayores. Miami, que perdió 3 en fila contra los Orioles, a 9.5 juegos. Filadelfia, mira, los Phillies están haciendo exactamente lo
mismo del año pasado.
Igualito. Comenzaron mal y después del Juego de Estrellas comenzaron a levantar.
En los 10 últimos juegos han ganado 7.
Los Mets han ganado y derrotaron y están en el cuarto lugar a 18.5 juegos y Washington a 24. En la Nacional Centro, Milwaukee 52-42 está de primero, Cincinnati a 2 juegos detrás, Cachorritos a 8, Pittsburgh a 10 y Cardenales a 11.5. Y por último, en la Nacional Oeste, los Gigantes están a punto de alcanzar a los Dodgers. Dodgers 1.5 juegos.
Y Arizona sí se fue a...
Sí, esto es lo que habíamos hablado.
Eso sí lo predijimos aquí.
Bueno, y entonces, pero ahora nos vamos al Wild Card, porque esto es muy interesante. En la Americana Este, si la postemporada comenzara hoy, Tampa Bay y Texas no jugarían la primera ronda. Houston iría a Minnesota, mientras que Toronto iría a Baltimore. ¿Quién está afuera? Boston, Yankees, Seattle y Angelinos. En la Nacional, Atlanta y Dodgers no jugarían la primera ronda. Arizona iría a Milwaukee, mientras que los Marlins ahora irían a San Francisco.
Sí, porque se cayeron. Estaban de primer wildcard.
Así mismo, así mismo. ¿Quién estaría fuera por ahora? Filadelfia a medio juego, Cincinnati a 2 y San Diego a 8.
La importancia del juego que vamos a estar haciendo hoy, otra vez la recuerdo, los Dodgers contra los Orioles, el juego de hoy. Para que entiendan, los Orioles hoy, que nosotros vamos a estar transmitiendo ese juego por aquí por Radio Martí, los Orioles están a un juego del primer lugar, que son los Rays. Para que ustedes entiendan la importancia de este juego. Y los Dodgers, por su parte, tienen solo un juego y medio de ventaja sobre los Gigantes. O sea, son dos grandes equipos, dos tremendas franquicias que tienen que salir a matarse entre ellos hoy. Ese juego lo vamos a vivir aquí en Martí.
De ahora en adelante, cada partido vale oro. Y le quería decir a mi gente en Cuba que comenzando la tercera semana de agosto, vamos a escoger solamente los partidos que tienen serias implicaciones a la postemporada.
Claro.
Sea quien sea. Okay, si hay dos equipos que están compitiendo, ese es el partido que le vamos a tratar de narrar a la hora que sea y el día que sea. Okay, porque tampoco aquí, si hay un partido en la costa del Pacífico a las 9:30.
Domingo a las 10 de la noche aquí estaremos, no se preocupe.
Así que yo sé que mi gente en Cuba también va a estar escuchando. Y hay doble cartelera el 26 de julio.
Exacto.
No los quiero confundir mucho, pero hay doble cartelera el 26 de julio y vamos a estar con ustedes narrando tres partidos por semana hasta que vengan los playoffs. Bueno, ¿qué les parece las estadísticas? Estábamos hablando la semana pasada que los únicos dos seres humanos con OPS por encima de 1,000 son Shohei Ohtani y Ronald Acuña Jr. Mookie Betts y Freddie Freeman se quedaron cortos. A Ronald Acuña por a duras OPS de 1,007. Pero Shohei Ohtani continúa siendo dólar por dólar el mejor pelotero, no solamente este año en las mayores, sino que, Alfred, a este paso sería lo más increíble que hemos visto en la historia.
Te tengo el dato, te lo guardé para esto. Ajá. Ok, escucha esto. Amárrense ahí, señores. Babe Ruth, en los primeros 674 juegos de su carrera, tenía conectado 159 jonrones y había ganado como pitcher 35 juegos, había perdido 18 en sus primeros 455 innings lanzados. Shohei Ohtani, en esos mismos primeros 674 juegos como bateador, tiene conectado 160 jonrones, uno más que Babe Ruth. Y en sus primeros 455 innings como pitcher en Grandes Ligas, tiene balance de 35 y 19. La misma cantidad de victoria que Babe Ruth, con una derrota más.
Increíble.
Increíble. O sea, increíble. Esto es increíble. Tanto que la gente de nuestra época no pudo ver a Babe Ruth y nos lo han reproducido ahí. Ahí nos lo pusieron.
Increíble. Bueno, yo creo, y eso que a Shohei Ohtani le quedan, ¿qué? 12 años más de pelota profesional, si se cuida.
La pregunta va a ser si los va a seguir como pitcher. La pregunta va a ser si los va a seguir como pitcher todos o va a pasar como Babe Ruth, que llega a los Yankees y le dijeron, no pichemos.
Bueno, pero...
Eso es una buena también.
Pero también hay que hablar con Ohtani, porque si tú le preguntas a él...
Él te va a decir que quiere pichar.
Él está, si ustedes hacen una búsqueda, una investigación de Shohei Ohtani, él aparece como pitcher.
Oh, cuidado. Y en un momento determinado no decida que no batea más. Porque también puede pasar.
Eso es lo que yo estaba pensando.
También
porque
puede pasar.
Él está como oficialmente como pitcher. Si ustedes hacen una búsqueda, lo primero que les aparece es Shohei Ohtani pitcher. Ya después, ofensiva, que esto, que lo otro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. De cualquier manera, es un fenómeno. En Cuba le dicen el Superman, ¿no?
En Cuba le han puesto varios nombres. Te voy a decir una estadística porque sé que la gente que la va a preguntar en cuanto a Babe Ruth pitchando. Para que sepan, al final Babe Ruth terminó lanzando 1,221 innings. Porque dimos los primeros 455 innings de su vida, o sea que todavía lanzó 500 y pico innings más. Quiere decir que esos son como dos o tres años más. Quiere decir que todavía Shohei Ohtani puede meterse dos o tres años más pichando y bateando y estaría parejo con lo que hizo Ruth y ya después Ruth no lanzó más y siguió bateando.
Correcto. Muy bien, damas y caballeros, música maestro, todavía falta mucho de qué hablar. Fútbol, soccer, baloncesto de la NBA, boxeo, tenis, put me in coach y mucho más. Nuestro número de WhatsApp. 786-691-9931. Repito, WhatsApp 786-691-9931. 691-9931. Hacemos una muy breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 7 p.m., Dodgers versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés. Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, el residente más importante del sur de la Florida ya no es Alex Rodríguez, ya no es Donald Trump, ya no es ningún político, ningún rapero, ningún cantautor, no. Ni siquiera Gloria Estefan.
No, ya no.
No, no. El residente más famoso es Leo Messi, y justamente ayer en una emotiva presentación, los fanáticos del Inter Miami lograron verlo por primera vez porque oficialmente ya es miembro del Inter Miami. Y para hablar de fútbol tenemos ahora desde la capital española a Daguito Valdés. Daguito, muy buenas noches, estás al aire.
Muy buenas noches, Pepe, muy buenas noches para todo el equipo tremendo que tiene este programa y para nuestros oyentes. Pues sí, yo diría que uno de los residentes ilustres de todo Estados Unidos es Lionel Messi, que, bueno, pues ayer una presentación un poco rara, ¿no? Un poco pasada por agua, una tormenta increíble, estuve viendo las imágenes. Una tormenta con un viento tremendo, pero bueno, al final, aunque se retrasó, se pudo realizar la presentación de Leo Messi, una presentación que tuvo una audiencia a nivel nacional fantástica y que bueno, pues también se presentó a Sergio Busquets de manera oficial. Sergio Busquets todavía no se había presentado en el equipo y se presentó de manera oficial también, así que llega Sergio Busquets, llega Lionel Messi, está por llegar, se dice, Jordi Alba, y podría incluso llegar Andrés Iniesta, así que más que el Inter de Miami, quizás, Pepe, le podríamos llamar el Barça Miami.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, un poquito tarde para competir en la liga norteamericana, el Inter Miami está en el último lugar de la Confederación Este, con solamente 5 victorias, 14 derrotas y 3 empates. Aunque gane todos sus partidos y por goleada, es probable que no logren clasificar a la postemporada. Han traído a Leo Messi, su debut va a ser el 21 de julio contra el Cruz Azul de México en la Copa de la Liga. Este es un torneo oficial de la CONCACAF y es el único que puede ganar el Inter Miami. Y para eso han traído a Leo Messi. Con 12 jornadas restantes ya se pueden despedir de la liga. Los asientos, antes de llegar Leo Messi, se vendían en promedio el asiento más barato por $60. Ahora va por 280. El mediano, $487 por persona. Y si quieres sentarte en las dos primeras líneas, vas a tener que pagar miles de dólares. Daguito Valdés.
Así mismo, estábamos revisando en Ticketmaster. Para el día del debut de Lionel Messi habían asientos hasta por $10,000. $10,000, creo que es una cifra escandalosa. Yo lo puse ahí.
Eso es precio de Serie Mundial, Daguito, para que tú lo sepas. Aquí en Estados Unidos, Serie Mundial, y cuidado, porque a veces la Serie Mundial te encuentras tickets abajo, $7,000, pero $10,000 es una cosa impresionante.
Me sorprende, la verdad. Me sorprende porque no me he enterado yo nunca que un ticket para entrar a un partido de fútbol en Europa cueste $10,000. Por eso, no, también es que es distinto, ¿no? Nadie va a dar 10,000 euros para entrar a la fiesta. Yo me he enterado de tickets para el final de la Champions en 3,000.
Aló, Daguito, algo pasó con la línea. Sí, no sé si es que te estás moviendo o estás debajo de un poste de luz, pero a veces no se te escucha. No sé si qué es lo que está ocurriendo.
Ah, se fue completo.
Bueno, vamos a llamarlo otra vez mientras nosotros hablamos de fútbol, soccer.
Bueno.
Redial, se hace redial.
Mira, te iba a hablar, ya que estamos hablando de eso, las declaraciones de David Beckham. Yo estaba llorando, el hombre casi no podía hablar de la emoción y dijo, por favor, traduciéndolo de inglés a español, no dice, por favor, perdónenme que estoy muy emocional esta noche. Es que es realmente un sueño hecho realidad darle la bienvenida a Lionel Messi al Inter de Miami.
Correcto. Te voy a decir una cosa. David Beckham, presidente, codueño y accionista del equipo Inter Miami. Ahora es donde ya se están rascando la cabeza porque el Inter Miami tiene previsto construir un estadio aquí por cerca del aeropuerto, no muy lejos de nuestros estudios centrales. Uh-huh. Te estoy diciendo quizás a 5 kilómetros. Sí,
oh,
eso.
Para ir a ver a Messi es súper rápido de aquí.
No. El futuro estadio.
Ah, el futuro va a ser todavía más cerca.
Todavía más cerca. Entonces.
Pero no es tan lejos, para que la gente sepa. No está, de aquí a Floresdel.
44 kilómetros.
Sí, de aquí desde donde
sí,
estamos nosotros.
Correcto.
Hay 44.
Pero el próximo estadio.
25 minutos más o menos para allá.
El próximo estadio va a estar a 4 o 5 kilómetros. Sí. Más cerca. Ahora, ¿está Daguito en línea todavía? Sí, Daguito.
¿Me escuchan?
Trata de no moverte mucho. Dice Mike.
No, yo estoy aquí, estoy bien. Parece que fue un fallo técnico de la llamada o algo, porque yo estoy a full de rayita, gracias a Dios, de cobertura. Okay. No, te decía que me sorprendía que los precios así estuvieran en la pelota, por ejemplo, porque
sí,
no tengo conocimiento.
Sí, una serie mundial, muchachos, una serie mundial, eso es increíble.
No tengo conocimiento yo que en una final de Champions un boleto te cuesta 10.000 euros. Es decir, no lo he escuchado nunca. Máximo he escuchado 3.000, 4.000. Sí. Euros por un asiento importante, pero bueno, en fin, Estados Unidos son otras cosas, son otros
totalmente.
Precios y otra.
No, es otro mundo, otra cosa. Te quería decir que en este momento, si tú vivieras en Miami y hubieras la novela, el Inter Miami, Leo Messi, todo esto es una novela que comenzó hace como 10 años, ¿ok? Sí. Y nosotros, yo te estaba diciendo aquí justamente al aire en vivo, hace más de un mes, que Miami es el único lugar en el mundo donde viene Beckham y dice, quiero montar un equipo de fútbol, y le dicen, bueno, ¿qué tú puedes hacer por mí en vez de yo hacer algo por ti? Es el único lugar en el mundo que no le ponen la alfombra roja y le dicen, sí, cómo no, lo que tú quieras. Entonces, claro. Y ahora es cuando el Inter Miami está comenzando a rascarse la cabeza, porque en este momento está jugando en un parque que acaba de ser agrandado para acomodar 23,000 personas, pero el estadio que quieren construir a 4 kilómetros de nuestros estudios centrales, que ya están comenzando, hasta ahora están comenzando a allanar el terreno. O sea, todavía faltan por lo menos 2 o 3 años para el estadio.
¿Tú crees que tanto, Pepe?
Sí,
yo creo. Pero el estadio de los Marlins lo hicieron tan rápido.
No, pero falta, para esto sí falta, porque no hay. Ahora se están comenzando a arrepentir que solo tiene capacidad para 30,000 o 35,000 personas.
Está, es un poco tarde para romantizar eso.
Cuando Leo
yo
Messi,
te digo que 23,000 es muy poquito. 23,000 no es un estadio aquí ni de primera división. Muy pocos estadios en Europa de primera división tienen 23,000. Es un estadio bastante pequeño.
Pero, 23,000 tiene cuál, el de ahora.
El de ahora tiene 20,000, tenía 18,000 cuando yo fui, pero lo agrandaron un poquito.
Claro, pero lo que pasa es que el estadio nuevo no llega ni a 40,000 la capacidad. No, yo creo que Leo Messi mete 70,000 gente fácil todos los días.
Sí, más.
Sí. Y más también.
Leo Messi está acostumbrado a jugar en España, donde lo veían 80,000 personas en el Nou Camp. Y también.
Bueno, se rompió ahora mismo el récord de audiencia. Es decir, estamos hablando que la MLS no es Miami. En Atlanta, por ejemplo, van 75,000 personas.
Por eso te digo. Y entiende, o sea, con la cantidad de latinos que viven aquí en Miami, que adoran a Leo Messi. Por ejemplo, tú pones ahora mismo al Inter a jugar ahí en el estadio de los Dolphins, donde yo trabajo narrando fútbol americano colegial, y Leo lo llena fácil.
Sí. Yo, no solo Leo, yo creo que va. Sí, llega también.
Bueno, lo llenó el Madrid cuando vino a jugar en exhibición.
Sí. sino, y ahora cuando vayan a jugar el amistoso pretemporada, ahora en la última semana de julio, esto es que se va a llenar.
Se repleta. No, son 70,000 gente adentro y 20,000 afuera.
Y no quedan entradas, sí, definitivamente. Y yo creo que hay que, pero que ellos tienen que aprovechar ese boom. Por eso es que las entradas también están tan caras. Claro. Si tú en un estadio de 70,000 personas, tú no puedes poner ninguna entrada. Por eso te digo que nunca una entrada de la Champions va a costar eso. No porque no lo cueste, sino porque hay muchísimas entradas a la venta. O sea, después, claro, de todas maneras, aunque tú reventes, nunca te llegas hasta arriba, ¿entiendes? Porque cada un estadio, para que tenga una final de Champions, mínimo tiene que tener 60,000 espectadores.
Sí, por eso es que es diferente también, porque además de que evidentemente aquí hay el dinero quizás es más, pero también la realidad, como tú dices, es las capacidades. Por ejemplo, en la Serie Mundial de este año pasado en Filadelfia, yo vi que afuera, en el mercado negro afuera, había gente que estaba vendiendo tickets a $3,000, $4,000, pero realmente es un estadio que tiene capacidad de 30,000, mi gente. Claramente que había un montón de gente afuera esperando para entrar.
Sí, eso es un buen precio, pero bueno, digo, yo sí vi que en Ticketmaster había uno en 10,000, un asiento en 10,000 ahí en segunda fila, no sé, pero bueno.
No, son las cosas americanas que nadie va a poder coincidir. Bueno, entonces ahora con Leo Messi, lo han traído, esta es otra cosa que yo no entiendo, traen a Leo Messi cuando ya se han completado los dos tercios de la temporada regular, cuando ya están fuera de
pero ya están fuera matemáticamente, completamente fuera.
No, matemáticamente no creo que estén fuera, ¿no? Tendría que calcularlo ahora rápido, pero no creo que están matemáticamente.
¿Te imaginas que ese equipo levante con Messi?
Están en el último lugar.
Están en el último lugar, ya han 10 partidos sin ganar. Eso sí es verdad, pero déjame calcular aquí, pero yo creo que yo estaba calculando el otro día antes que llegara Messi.
¿Qué pasa si ganan todos los juegos que quedan con Messi?
Aún así podrían estar fuera.
Ok.
Sí, no dependen de ellos mismos. Tienen ahora 18 puntos, pero a ver, están a 12 puntos solamente de DC United y tienen dos partidos menos que DC United, es decir, para el wild card. Tienen dos partidos menos que DC United y están a 12 puntos, es decir, están virtualmente, si me aprietas, a 6 puntos, Pepe. Entonces, pues yo creo que estamos hablando de DC United, que hay que marcar el noveno lugar, que va a ser el wild card con el Chicago Fire. Ajá. Chicago Fire tiene 32 puntos, para que entiendan, y DC United tiene 30 puntos, y Inter de Miami tiene 18 puntos, es decir, están a 12 puntos del DC United, pero realmente el DC United tiene 24 partidos jugados y el Inter de Miami tiene 22, tiene dos partidos menos. Y te voy a decir los partidos que le quedan ahora mismo al Inter de Miami. Bueno, pues le quedan 11 partidos al Inter de Miami. Es decir, matemáticamente le sobra incluso para clasificar directamente al playoff.
Ah, pero realmente, bueno, Pepe, podemos ver una historia increíble aquí en el sur de la Florida.
Yo quiero ver eso. Lo que sí está para ellos es la Copa de la Liga, porque tienen que enfrentarse al Cruz Azul de México y al Atlanta United para poder clasificar y ganar esta Copa, que esto sí está dentro de sus posibilidades.
Sí, no, ya digo, llevan el Inter de Miami, mira, para que sepa, tiene de los últimos 20 partidos que ha disputado, ha ganado 3 solamente, y lleva racha de 10 partidos consecutivos sin ganar, es decir, es un desastre, pero la verdad es que le quedan de la jornada 23 a la jornada 34, le quedan 11 partidos en MLS, y están a 12 puntos de wild card y a 14 o 16 puntos de la clasificación directa a playoff. Entonces yo creo que por muy poco que mejoren con Lionel Messi, el impulso y tal, con Busquets y tal, yo creo que pueden hacer una remontada histórica. Ojo, y además, Pepe, te quería decir que el Inter de Miami también está vivo en la US Open Cup, es decir, todavía están vivos en la Copa Nacional Norteamericana, como la Copa del Rey aquí, es decir, ellos están vivos en las 3 competiciones todavía, es decir, no solo en la de que van a enfrentar a Cruz Azul, sino también que le acaban de ganar al Birmingham Legion en cuarto de final y están en semifinales, el Inter de Miami frente al Cincinnati, en semifinales de la Copa de Estados Unidos.
¿Cuándo sería el primer juego entonces de Messi con el Inter?
El 21 de julio.
El 21, o sea, en 4 días.
Correcto.
Wow, sí, 21 de julio frente a Cruz Azul en un grupo, como dice Pepe, en la Copa de las Ligas.
Pero ¿y en la MLS como tal, cuándo sería el primer partido de él?
El primer partido de él en agosto.
¿En la temporada regular? En agosto.
20 de agosto, sí, porque ahora la MLS para por el verano porque va a la Premier League.
Claro.
A jugar allí, sí, la MLS para porque
el dinero. Bueno, estrellas, el Arsenal viene. La cosa que estábamos diciendo la semana, este es el único país del mundo donde tú suspendes.
Donde todas las ligas paran por juego de estrellas.
Pero sí. Juego de estrellas y traes a un equipo de Europa. Y entonces corres el riesgo de que se te lesione un jugador clave por un partido amistoso.
Y ya te digo, Estados Unidos, la verdad es que a mí me sorprende porque lo que se juegue la final de la Champions en Estados Unidos, que eso ya es un hecho. Si a partir de 2026 es muy probable que ya en tres temporadas la próxima final de la Champions League se juegue en Estados Unidos. Y me parece que eso es también esto va a subir el nivel del fútbol, no sé, nivel Dios, la verdad. Imagínate tener cada año, o al menos un año sí, un año no, la final del torneo de clubes más importante del mundo en tu país, ¿no? Entonces yo creo que eso también va a beneficiar
¿Tú te imaginas Europa quedándose, las ciudades europeas quedándose sin la oportunidad de ser sede? Porque ya de por sí se pelean todos los años para ser sede de la Champions League. Entonces, ahora va a ser año de por medio en Estados Unidos. La diferencia de ahora también es un poquito rara. ¿Dónde vas a jugar el último sábado en mayo o primer sábado en junio en Estados Unidos a las 3 de la tarde, la final de la Champions League, o en California a las 12 del día?
¡Wow! ¿Verdad que sí? Con el sol
imagínate.
El sol que hace.
Desayuno con la Champions League. Eso está un poquito
así
raro.
Mismo. Así mismo, no, a ver, estamos hablando de que Estados Unidos se ha convertido, y hablando literalmente, esto es una frase literal, en el centro del fútbol mundial. ¿Por qué? Bueno, porque es simple. Van a ser sede de la Copa América el año que viene, van a ser sede del Mundial, el Mundial que viene, 2026. Van a ser sede del primer mundial de clubes real de la FIFA, también va a estar en Estados Unidos en 2025. Por tanto, mira, 2024 Copa América, 2025 Mundial de Clubes, 2026 Mundial de la FIFA, y a partir de 2026 puede ser el año sí, año no, en la final de la Champions allí. Y la verdad es que, ya te digo, Pepe, el fútbol va a subir.
Daíto, si te hace falta dónde quedarte, mami.
Sí, dice no, Mike sí. Vázquez que vives en el
dice
país.
Dice Mike que te
mudas
para acá ya.
Tienes que mudarte para Estados Unidos, tú eres futbolista, tienes que venir para acá.
Estoy aquí en España.
Si quieres, te tiro un colchón inflable ahí en el garaje, me avisa.
Sí, por favor, sí,
bueno,
por favor.
Daíto Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros hablando fútbol. Nos vemos el miércoles y ojalá que tengamos más noticias, porque esto está mejor que una novela venezolana.
Mira que ya fue hace su grosería para pública, caballero.
Hoy Mbappé volvió Paris Saint Germain, y bueno, pues esperen noticias. Y también rápidamente, México fue campeón de la Copa Oro, ganándole 1-0 a Panamá, y ya el día 20, 3 días para que empiece el Mundial Femenino. Así que lo que se viene es muchísimo fútbol aquí en Naturi 50.
Muchas gracias a Guito Valdés, y ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Alfred, la semana pasada estábamos aquí charlando con Juan Pendaz, que casi todos los equipos están llevando sus mejores basquetbolistas. No, perdón, todos los equipos menos Estados Unidos están llevando sus mejores basquetbolistas al Mundial de Baloncesto. Y eso es algo que a mí, por lo menos en este país, siempre me he maravillado, que para las Olimpiadas Estados Unidos sí lleva a sus mejores jugadores, pero para los mundiales no. Y hay una cosa muy extraña. Todo el mundo en fútbol, todo el mundo en baloncesto se muere por representar a su país, pero a mí se me ocurren 50 basquetbolistas mejores de la selección nacional que estamos mandando nosotros. Digo nosotros porque vivimos en este país.
Sí, somos ciudadanos los dos.
Sí, correcto. Así que los cuatro. Así que, y a mí siempre, yo siempre me he maravillado por eso. Vamos a ver si podemos
Te voy
ganar.
A decir, faltan 38 días, 14 horas, 21 minutos y 25 segundos para que empiece la...
Correcto.
No, la gente dirá, wow, este muchacho está obsesionado, no, que lo tengo frente a mí aquí. El
¿Tú sabes cuál es la primera pregunta que se hace cualquier persona fuera de Estados Unidos? ¿Y qué pasó con LeBron James? ¿Por qué no está jugando?
Claro. A ver, de verdad que, mira, el coach de este equipo es Steve Kerr. Entonces, tú te preguntarías, ¿por qué si Steve Kerr es el coach de este equipo, le han puesto ese roster? Porque realmente cuando tú miras un coach de esta talla, un tipo como Steve Kerr que ha ganado tanto, darle a dirigir un equipo que le faltan tanta gente que podían haber estado ahí. Porque mira, fíjate, Pepe, yo te entiendo si tú no quieres hacer un Dream Team a cada evento, porque yo sé que es complicado. O sea, hacer un Dream Team es complicado. Incluso recomiendo a nuestros oyentes, si tienen la forma de encontrarlo en las cajitas o en las memorias maravillosas que hay en Cuba, que siempre la gente encuentra el contenido. Hay una serie que está espectacular, que es de Netflix, que me imagino que ya se filtró por allá, que se llama El Equipo de la Redención, el Redemption Team, que trata de cómo los Estados Unidos, después de haber perdido y haber sido abochornados en eventos internacionales, lograron armar un tremendo equipo, otro Dream Team, para Beijing. Y ahí estaba Kobe, que en paz descanse, LeBron James, los mejores jugadores. Y se ve en ese documental el proceso de conseguir a todas estas estrellas. El Coach K fue el que se encargó de ese equipo.
Maciuszewski, correcto.
Maciuszewski, que fue increíble.
Dijo, perdón, Maciuszewski dijo, si me van a contratar a mí, yo solamente llevo a los mejores o no me contratan.
No. Y Maciuszewski, cuando llegaron, se los llevó para Colorado, para un campamento en Colorado, donde al entrar al lugar, les hicieron quitarle los teléfonos celulares, los pusieron en una cesta y le dijeron, no hay más teléfono celular, hasta que nosotros los demos otra vez, podían ver a la familia ciertos días. Estamos claros que no puedes llevar un dentín a todos los torneos, es un poco difícil. Pero realmente podían haber hecho mucho mejor que este roster, mucho mejor.
Aquí tenemos al especialista.
Aquí está con nosotros,
Juan Pendaz.
Ya tú sabes.
Lamentablemente.
Invitando a la gente que busque el Redemption Team.
Le quedan solamente 3 minutos a la NBA, así que dispara, mi socio.
Eso no creo que vaya a pasar, ni este año, ni posiblemente el otro. Porque ya los grandes jugadores están más enfocados en las Olimpiadas y en lo que es
se ha quedado NBA. La Olimpiada nada más.
Sí, se han quedado en las Olimpiadas.
Es el único evento internacional
que más, yo diría que para ellos puedan sobresalir, ¿no? Pero yo diría que un campeonato mundial vale mucho para cualquier país del mundo, o sea, en cualquier deporte.
Claro.
O sea, estás hablando de estar representando, así juegues gratis, así no ganes ni un centavo. Porque yo creo que una medalla de oro, eso ya está.
Y cuando te retiras te dicen, tantos puntos por juego, tantos juegos de estrella y tantas veces campeón mundial.
Así mismo es. Aunque te digo una cosa, yo sé que este es el peor equipo que ha llevado de todos los que yo me recuerdo. Recuerde, ¿ok? El equipo de Estados Unidos, pero es un equipo que tú no lo puedes dejar tirado al lado.
No, pero es el más malo de la historia en un papel.
Sí, en un papel sí. Es lo que
de los que yo he visto.
Te acabo de decir
de los
eso.
Que yo he visto, claro. Y tú has visto el doble de básquet que yo, entonces.
Sí. O sea, ahora Canadá, lo habíamos dicho los otros días, se acaban de reforzar con Jamal Murray. Y todos de los 12 jugadores, yo creo que 11 son de
que si hubiera
de
que elegir NBA. Un MVP detrás de yo, quiera él.
Posiblemente, y especialmente en este mundial. Y él lo está haciendo más que todo, yo diría que por participar de un evento como es el campeonato mundial, por su país. Porque sabe que ya él sabe lo que puede dar en la NBA. A pesar que es un jugador que se lesionó, perdió un año entero, pero está ahí. Una cosa con el nuevo jugador que va a jugar para los San Antonio Spurs, que salió una noticia que yo me quedé y yo digo, wow, no sé cómo puede suceder cosas así. Víctor Wembanyama. Ya están pensando de que si hay un juego back to back, o sea, días seguidos.
Sí, miércoles y jueves.
Miércoles y jueves, uno de esos juegos no va a jugar. Por favor, deje que el muchacho se... No, porque quieren fortalecer el cuerpo, quieren que el muchacho llegue más allá. Es más, por eso es una de las cosas que no está jugando en Mundial. Me imagino que es una de las cosas que él no está jugando en Mundial para Francia. Sí va a jugar las Olimpiadas porque quiere representar al país. Además, van a ser en Francia. Entonces, no, quiere estar
cómo ahí.
Sería
cómodo también, porque entonces le estás quitando, estás matando los eventos internacionales.
Pero ya San Antonio Spurs acaba de lanzar un comunicado de prensa que dice, posiblemente, es más, lo hicieron en la Liga de Verano. Jugó 2 partidos y los otros 2 lo perdió. O sea, lo sentaron. Entonces, ¿qué te quiere decir con eso? Estás hablando del número 1 del draft.
Esto no se veía antes.
No, totalmente.
Tú sabes, yo me recuerdo unas declaraciones de Kobe en una entrevista ya después de retirado. Y él decía, hermano, es que yo siempre pensaba cuando yo los últimos años me lesioné tanto y todos los días, cada vez que había juego, yo pensaba, wow, quizás hay un niño que pagó este ticket desde el año pasado con su papá para verme jugar a mí. Y no me va a poder ver jugar. Esto no es que son 162 juegos como la pelota. Estos son 81 juegos.
Sí,
41 en casa.
Y 41 en tu casa. O sea, que está a tu favor. Yo creo que esto tiene que cambiar. El comisionado tiene que poner, yo diría que mano dura
100%.
Ahí. Mano dura ahí porque así ha pasado en el soccer, en el fútbol soccer. O sea, que antes no iban a jugar todas las estrellas, pero dijeron no. Espérate un momentico. Estamos hablando de un campeonato mundial. Los mejores jugadores tienen que estar ahí.
Claro que sí.
Eso es lo que tiene que hacer la NBA. Si el comisionado lo logra hacer y dice, señores, ganen dinero o no ganen dinero, prácticamente tienen
así
que
es.
Participar en un mundial.
Muchísimas gracias, muchachos. Hay que seguir con el show. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con boxeo porque otro cubano hace historia en el exilio.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 7 p.m., Dodgers versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Andy Cruz brilla en su debut profesional, conquista el título vacante de la Federación Internacional de Boxeo. Mucha gente en Cuba se rasca la cabeza y dice, ¿cómo es posible que con una pelea sea ya campeón mundial interino? Bueno, así es, si llegas en el momento adecuado. El púgil cubano Andy Cruz logró su triunfo aplastante en su debut profesional el sábado por la noche en Detroit, Michigan, contra un rival muy respetado en el cuadrilátero. Cruz ganó por decisión unánime los 10 rounds contra el mexicano Juan Carlos Burgos para conquistar el título vacante de peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo. Así que este muchacho, ante la pregunta sobre la diferencia entre pelear amateur y profesional, comentó que el tamaño de los guantes en lo profesional es reducido y se siente con más fuerza el rival. Hay que prepararse mucho más, comentó el púgil cubano. Lo importante era la victoria, dijo Cruz, tras elogiar la fuerza de Burgos. Acerca del futuro, dijo que desea seguir creciendo y aprendiendo nuevas cosas y luchar contra los mejores. Y le dio muchas gracias a la afición cubana aquí en el exilio. Antes de la pelea contra Burgos, los expertos ya estaban elogiando al campeón olímpico de Tokio. El diario The New York Times le dedicó en junio un extenso reportaje tras visitar su campamento de entrenamiento en Filadelfia, porque hay muchos púgiles cubanos que piensan, y están en lo correcto, que entrenar en Miami es una distracción.
Sí, definitivo. Yo he hablado con varios boxeadores que, mira, se van a Houston, se van a los lugares más recónditos.
¿A Minnesota?
Minnesota, un lugar donde haya mucho frío, donde a Ohio, los lugares estos donde nadie quiere estar. Para no distraerse, pero no, te voy a decir, vi a mi papá sentado y estaba emocionado, mi papá casi llorando, y cuando me siento era que estaba a la pelea y la terminé de ver con él y de verdad que me pareció fantástico. Evidentemente ya tú lo decías, Andy Cruz 3 veces campeón mundial amateur, pero de verdad que se vio muy bien. Claro, esto no es un muchachito, esto no tiene 20 años, tiene 27 años, trabajó durísimo para llegar a este momento y wow, tremenda, de verdad, tremenda manera de iniciar. A mí me encantó cómo trabajó el jab, lo mantuvo una pelea muy calmada, estuvo calmado durante toda la pelea, se veía muy, muy tranquilo, seguro de lo que estaba haciendo y con una confianza plena en que el jab lo iba a estar marcando la noche entera, y así fue. Bueno, por eso fue que ganó por decisión unánime, la verdad.
Así es. Muy bien, vamos a seguir ahora con lo mejor del tenis profesional. La antorcha del tenis español fue traspasada de Rafael Nadal a Carlos Alcaraz, campeón masculino del campeonato Wimbledon, el tercer torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada. Derrotó a Novak Djokovic en una final de 4 horas y 45 minutos, 3-2, y eso que el español perdió el primer set, sacó fuerzas de flaqueza, luego perdió el cuarto set y justamente cuando muchos pensaban que Djokovic se iba a salir con la suya por cuarto o quinto año consecutivo, ya perdí la cuenta, a Carlos Alcaraz le ganó en el quinto set para arrebatarle el título masculino de Wimbledon a solamente los 20 años. Se convierte en el tenista más joven desde Bjorn Borg en la época de los años 80, ese tenista sueco, en ganar Wimbledon a los 20 años. Recuerden que el año pasado, a los 19 años de edad, este mismo muchacho, Carlos Alcaraz, ganó el Abierto Norteamericano de tenis y se convirtió en el más joven, derrotando a Casper Ruud en la final en solamente 4 sets. Así que Carlos Alcaraz todavía le queda un torneo a nivel de Grand Slam, que es precisamente el que ganó el año pasado en Nueva York, el Abierto Norteamericano, a finales de agosto y principios de septiembre. ¿Y qué ganas tengo yo de que Carlos pueda ganar 3 torneos de Grand Slam en un año.
20 añitos acabado de cumplir, Pepe. Y fíjate que él se hizo profesional en el año 2018. ¿Tú sabes cuánto ya ha ganado, Carlos?
$19 millones.
$19,644,007, que me imagino los $7 son para la guagua. $7 como profesional. O sea, es impresionante este muchacho. Lo que ha hecho, ya ha ganado 137 juegos en su carrera. Ha perdido 35 apenas. ¿Qué te puedo decir? Ahora, la clase aparte también de Djokovic. ¿Viste el discurso después que perdió?
Claro, sí.
O sea,
sí,
es
sí,
que Djokovic es una cosa impresionante.
Correcto,
que
correcto.
Ese fue increíble. Yo estuve viendo los highlights en las redes y fue maravilloso. El tipo es una superestrella, está perdiendo, ¿no?
Correcto.
Pero de verdad que, bueno, nada, el futuro del tenis parece que es este muchacho.
No, y mucha gente dice, bueno, pero si ganas un torneo es favorito para el otro, no necesariamente.
No.
Wimbledon se juega en grama.
Wimbledon es una historia.
Mientras que el abierto norteamericano se juega en cancha blanda, y el abierto francés en arcilla. Así que todos tienen una superficie distinta.
Y en cada superficie hay ciertos tenistas que se destacan más que otros.
Por ejemplo, Nadal en cancha de arcilla.
No, nadar en arcilla es un fenómeno. Y para que entiendan también nuestros oyentes, incluso esto cambia dramáticamente. Hay gente, por ejemplo, en los rankings más atrás que están en un ranking, no sé, 20 y pico, en una superficie, y en otros rankings pueden estar entre los 5 primeros, los 10 primeros, y en otra superficie pueden estar entre los 50.
Correcto.
Porque cambia muchísimo.
Y en España, generalmente los tenistas jóvenes aprenden a jugar en cancha de arcilla y luego se gradúan a jugar en cancha blanda. El césped no es una especialidad en España, por eso es que solamente 4 tenistas masculinos españoles han ganado el torneo de Wimbledon. Santana, Orantes, Nadal y ahora Carlos Alcaraz.
¿Cuánto tú piensas que le puede quedar a Djokovic jugando tenis?
2 años más.
¿Dos años más?
Sí. Competitivamente.
Sí, sí.
Si quiere alargarlo y así
y
perder, como Roger Federer, todo el mundo sabía que Roger Federer jugó 1 año y medio más de lo que había jugado.
Claro.
Y Nadal también. Nadal debería.
Nadal llegó un momento que el final de Nadal fue un poco triste.
Así es. Damas y caballeros, música maestro, cuando regresemos, Put Me In Coach, después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 7 p.m., Dodgers versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
El mes pasado le brindamos un programa especial de lo mal que anda el juego de las estrellas en lo que respecta a la audiencia o los ratings. Este año fue el más bajo en la historia. Alfombra roja. Mira si el béisbol de las grandes ligas está totalmente desconectado con el público norteamericano, que en la antesala del juego, alfombra roja, como si fueran artistas de cine, con toda la familia, los hijos y esto, unos trajes que, bueno, yo no me pondría ni el día de Halloween.
Algunos estaban bien vestidos, otros fueron ahí como
correcto.
Quiera.
Y todo eso,
un poco desorganizado eso.
Y todo eso para tener la audiencia más baja en la historia del Juego de Estrellas. Aquí, en Cuba, todavía estoy recibiendo mensajes del Juego de Estrellas.
Y en República Dominicana, y en Puerto Rico, y en Venezuela, lo vio todo el mundo.
Pero aquí no.
El problema es aquí.
El problema es aquí.
Los 30 millones de habitantes de Venezuela lo vieron. Los 10 millones de dominicanas lo vieron. Los 2 millones o 3 que viven en Puerto Rico lo vieron. El problema es que la gente de Estados Unidos no lo vio.
Y en Cuba no se escuchó 1 milloncito también.
Y en Cuba, no, no. Y la gente que busca los casetes después, aunque lo vean de aquí a un mes, buscan el, sí, el esto. O sea.
Pero lo que cuenta para la cadena Fox, que pagó por los derechos de transmitir el Juego de Estrellas y en la economía más importante del mundo, es que menos de 7 claro, millones de televidentes en un país de 340 millones, más las fronteras con México y Canadá, que ven televisión norteamericana, porque tú vas a Toronto y lo que ves es Búfalo, ¿ok? Toda esa gente, y solamente, no, Búfalo, Nueva York, por supuesto, no Búfalo el animal. Entonces, solamente 7 millones de personas en serio vieron el Juego de Estrellas de un potencial de 400 millones.
Sí, no, estamos claro que algo tiene que hacer y el trabajo no. Se han obsesionado con lo de reducir el tiempo de juego. Yo sé que está bien y yo estoy contento con el tiempo actual, pero la realidad del asunto es que esto no es tiempo, señores. El juego, ¿cuántas horas duró la final de Djokovic contra...?
4 horas y 45 minutos,
y no, busca para que tú veas que la vieron millones de gente.
Pero eso también estuvo un poquito
ridículo. Está bien, está exagerado, pero ahora ¿qué pasa? Todo es el marketing. El marketing es el rey en todas las cosas. Tú quieres una cosa, mercadéala. Mercadéala. Este deporte que tanto amamos y que es nuestro deporte favorito, de todos los que estamos aquí, creo, tiene que pasar por ajustes desde el punto de vista de marketing. Se tienen que hacer cambios grandes a la hora de decir, ok, ¿cómo vamos a conquistar más personas para que amen este juego? ¿Qué vamos a hacer para que los muchachitos de 20 años nos quieran ver otra vez? Porque si las estadísticas te siguen diciendo que tu audiencia ideal son hombres mayores de 50 años, blancos, tú tienes que cambiar eso. Claro, sí, tú tienes un poder increíble en América Latina, pero tú no monetizas ese poder.
No, por supuesto.
Tú no lo monetizas, esa es la cosa. Porque en el Juego de las Estrellas no se anunció el puesto de taquería en Venezuela, ni se anunció María, la que vende, platanito en Dominicana. Se anunciaron las compañías norteamericanas. Correcto. En él, y se la anunciaron a 7 millones de personas.
Sí,
que increíble. Si yo soy una compañía norteamericana, yo digo, espérate un momento, tú me estás cobrando cuánto, 1 millón por anunciarme en el Juego de las Estrellas, un ejemplo, para que me vean 7 millones de personas. Yo puedo pagar en un juego de NBA a lo mejor $300,000 y me van a ver esa misma cantidad de gente.
Correcto, correcto.
Porque el marketing tiene que cambiar para la Major League Baseball.
Lo que a mí me aterra es que si fuera un partido de vez en cuando, bueno, a lo mejor no les interesó, tenían otra cosa que hacer, el clima no estaba muy bueno.
Y el Depi lo vieron más que el juego.
Correcto. No tanto.
Como tampoco. 1 millón más, creo, sí, una cosa así.
Eso es todo. Pero te voy a decir, es año tras año tras año, cada año menos y menos audiencia. Y la población de este país sigue creciendo y menos gente ve el juego.
Y el año que viene en Texas, vamos a ver qué pasa.
Yo creo que ese va a ser el último Juego de Estrellas. Que va a transmitir la cadena, porque ya es incosteable tener tanta gente para una producción tamaño, para que lo vean 7. Bailando bajo las estrellas, las Voz Kids o cualquier show musical, te lo ven 15, 20 millones de personas.
No, no tienes que ir lejos. Estamos hablando hasta de... Ahora aquí ponen novela. ¿Tú no has visto que CBS y NBC eso ponen novela por las tardes?
No, pero es que
y yo estaba leyendo que tiene un rating increíble.
Todo el mundo espera que venga el Juego de Estrellas para ganarle a la pelota. Todo el mundo. América tiene talento, que esto que el otro. Y ponen reruns, ni siquiera programación fresca. Ponen cosas viejas. Y todo el mundo le gana la pelota. Y cuando venga la Serie Mundial, ya tú vas a ver, se dan banquete también. No, Mikey, nos quedaba unos 30 segundos más.
40 y pico.
Dice el productor que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. A continuación, para ustedes, Alfred estará con béisbol de las grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles contra los Orioles de Baltimore. Tengan todos muy buenas noches después del partido.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes 7 p.m. Dodgers versus Orioles. Y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Pensando en el futuro,
pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro.